desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Seamos bienvenidos a la casa del Señor, los que estamos acá. En una de estas ya creo que 4 o 5 noches frías, lluviosas, muy, muy atípicas, no es el clima nuestro, pero empezamos a acostumbrarnos. Ya cuando empiezan por ahí a tambor batiente, a sonar los pulmones, ¿verdad? El pecho hirviendo como que son ollas de tamales con esas toses que tienen. Esto significa que somos personas que no estamos acostumbrados a vivir pues con un clima como este. Queremos aprovechar para darle las gracias al Señor por los amigos que a través de todo este año, los años pasados, a través de Radio Bautista, a través de Facebook y hoy en este año que inauguramos YouTube, estamos pudiendo transmitir nosotros desde las instalaciones de nuestra iglesia. Queremos también decirle que el día de mañana nuestra iglesia tiene 2 cultos. Mañana en esta nación, en este país, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y mañana a las 12 del mediodía tenemos nuestro culto de 1 hora, en donde no hay predicación, donde no hay ofrenda, no hay, sino que todo el mundo viene a darle gracias a Dios. No venimos a pedir, venimos a agradecer. Y el segundo culto, porque pues somos muchos y no cabemos en un solo culto, lo tendremos nosotros a las 6 de la tarde. Muchas cosas, muchas razones para dar gracias a Dios y muchísimas más razones para estar en el lugar donde debemos de estar. Esta noche nos visitan algunas personas y queremos decirle que estamos preparados para entregarle a todas nuestras visitas una cajita en donde viene una despensa familiar y también un pavo para cada una de las familias acá representadas. Vamos a regalar un pavo por familia. Así que, por favor, nos vamos a poner bien de acuerdo. Al salir después de acá del culto, pasan al área de la cafetería, en donde por allá van a estar los hermanos entregándole su pavo. Y el día de mañana, si viene, qué bueno. Si no, cuando le esté quebrando el pescuezo al pavo, recuérdense a nosotros. Dele gracias que vino a una iglesia que tiene un corazón muy grande, una iglesia bondadosa, una iglesia que siempre piensa en el más necesitado. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Estamos estudiando las promesas de Dios. Y ahí en completo silencio donde estamos en nosotros, vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas. Es bien fácil. Si usted se ubica y me sigue, por favor. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Si usted se va al Evangelio según San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, bueno, antes usted va a encontrar el libro de Malaquías, el libro de Zacarías y Sofonías y Ageo, y vaya para atrás, para atrás, para atrás, hasta que se tope con el libro de Oseas, capítulo 11. Si ya anda por ahí en el libro de Jonás, o en el libro de Joel, de Amós, de Abdías, de Miqueas, anda bien cerca. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Oseas, capítulo 11, versículos 1 hasta el 4. Y voy a dar lectura del versículo 1 al 3, y en el versículo 4 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Todos en el 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos el corazón. Perdónanos por habernos resistido tanto tiempo, por haber despreciado tanto amor, por haberte dejado con las manos extendidas, con los brazos abiertos. Perdónanos. Ahora en el estudio vamos a entender que por amor pasaron muchas cosas de las cuales tú no permitiste que llegaran a ser desgracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos a pedirle favor a las personas que nos visitan que apaguemos los celulares. Cada llamada que le entre le van a cobrar $50. Así que mejor apáguelo. Cada llamada. ¡Uy! ¡Cruz! ¡Jesús! Sí, no. Quítelo porque cada llamada acá se la van a cobrar. ¿Ok? Bien. Todas las semanas, por 149, por 149 miércoles, hemos estado acá nosotros estudiando todas las promesas de Dios. Y hemos venido hablando, y esto me ha pasado, yo pensé que no lo iba a volver yo a repetir, pero hemos venido hablando que a Dios nadie lo chantajeó, a Dios nadie le susurró en el oído, a Dios nadie le sugirió, a Dios nadie le recordó o le pidió que dejara escrito algo que inspirara a los santos hombres de Dios para que quedara escrito un documento en el cual nosotros, los seres humanos, el hombre, el creado por Dios, los que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, le pudiéramos nosotros a Él en algún momento decir: Señor, pero es que mira, yo no te estoy pidiendo a ti algo que tú no hayas dicho. Yo solamente estoy rogándote y suplicándote que cumplas en mi vida lo que tú un día, por amor a tu nombre y por tu soberanía, un día tú llegaste a prometer. Y entonces nosotros hemos venido a través de todas estas semanas enumerando, anunciando, narrando y describiendo cada una de esas promesas. Algunas de estas promesas son para mí, a título personal. Otras promesas han sido para los patriarcas, han sido para la iglesia, han sido para Israel, han sido también para la familia. Y hay promesas que hemos estudiado y las volveremos a estudiar y volveremos a pasar en ellas, como la promesa de salvación. Este ministerio, por ejemplo, que ahora da inicio, hoy estaba sentado con, verdaderamente, creo que el Mr. White, el director ejecutivo de este lugar, ¿no?, que se llama el Good Neighborhood, es un hombre que anda más o menos por unos 80, 81 años de edad. Es un hombre vigoroso, es todo un caballero, es un hombre que ha dado muchos años de su vida para ayudar al menos afortunado. Yo estaba sentado con él juntamente con otras dos damas y me doy cuenta de todo lo que se hace ahí. Y lastimosamente hasta ahora nos hemos enterado pues de lo que está pasando y cómo es que el Good Neighborhood trabaja. Ya nosotros entraremos en acción, empezaremos a atender probablemente un día sí, un día no, o una semana sí, una semana no, con los tres alimentos, los desayunos, la comida y la cena. Proveeremos también unas habitaciones, que tenemos un lugar ahí de refugio, que tenemos también nosotros ahí camas y todo esto que va a ser listo y preparado para atender a la gente más necesitada. Y como ha sido Sahuesquí, y como ha sido Ayes, y como ha sido Santa Adelaida, gracias a mi hermana Amparito desde hace muchísimos años, que me dejó a mí un anónimo, me lo dejó en el escritorio, en donde venía una nota y una petición, donde decía: pastor, lo hemos escuchado usted predicar por la radio tal, y nosotros quisiéramos tener el privilegio de conocerlo, y ver si usted tendría un tiempo para estar con nosotros y traernos la palabra de Dios. El Señor me regaló 16 años hermosos de estar yendo todos los jueves con gente que siempre me acompañó. Me recuerdo el hermano Víctor de León, el abuelito de Tiffany, con el hermano José Ángel Zamora, con el hermano Max Molina, con el hermano Rogelio Pérez y otros hermanos que me acompañaron a predicar el Evangelio por 16 años. Y de esta gente, de Sahuesquí, de AIS y de Santa Adelaida, y de hospitales y de asilos de ancianos, hermano, el 99% de esas personas a quienes nosotros les hemos llevado el mensaje, el Evangelio, no están aquí en la iglesia. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su gracia, Dios ha permitido que cuando los que estaban detenidos salieron a libertad, ya se congregan en una iglesia. Los que han salido de enfermedades de los hospitales, los jóvenes que han salido, por ejemplo, de Sahuesquí, de Ayes, tenemos testimonios de personas que viven en el estado de Massachusetts, en California, en Nueva York, en New Jersey, que nos dicen, pastor, yo me convertí con usted, yo acepté a Cristo con usted cuando estaba en tal lugar. Entonces hay una promesa de salvación. Y escuchaba hace poco una predicación de un pastor donde decía que Dios no nos mandó, y esto lo hemos mencionado acá en la iglesia nosotros, Dios no nos mandó a llenar nosotros bancas de la iglesia, ni a ocupar las sillas de la iglesia. Dios nos mandó a evangelizar, a ganar almas, a ser discípulos, a convertir a personas para que puedan también convertir ellos a otros. Promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de darnos la vida eterna, promesa de entregarnos y regalarnos el perdón de pecados, que es lo que vamos a ver hoy, promesa de prosperidad, promesa de darnos el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre y la promesa de darnos la victoria en cada una de estas batallas que nosotros libramos en esta guerra espiritual que tenemos. Pero hay una promesa lindísima, la primera que vamos a ver. En el capítulo 11, versículo 4 del libro de Oseas, ahí está, y fíjense que esta noche yo mismo estaba tratando la manera de terminar el día sábado. Yo les he comentado a ustedes que el día sábado yo ya comienzo a hacer el estudio el miércoles, y le voy dando los retoquecitos por ahí el día domingo en la noche después de los cultos, y el lunes yo ya lo tengo frito, ya está listo, ya se lo mandamos a Manny, Manny se lo manda a Ivón, y ya entonces el estudio está listo. Y yo digo, bueno, hoy sí que les va a ir bien a los hermanos, porque hoy no vamos a tocar ningún tema de esos polémicos, controversiales, donde el pastor le sale hasta espuma por la boca por querer acentuar algunas verdades bíblicas. Y aquí hay algo muy lindo. En el capítulo 11, versículo 4, yo quiero que usted se dé cuenta, mire, y trate la manera de hacer una lista, haga un inventario, haga el recuento usted, y trate la manera de ser honesto, una buena autocrítica, de pensar, ¿cuántas cosas a usted Dios le pasó por alto? ¿Cuántas cosas a usted Dios le perdonó? ¿Cuántas cosas a usted Dios no permitió que le afectaran a usted en la vida para llegarle a conocer? ¿Cuántas cosas? Miren, usted se ha dado cuenta que nuestros hijos a nosotros nos hacen unas barrabasadas y nos dan ganas de botarle los 33, no sé cuántos dientes tienen con todas las muelas y las del juicio, y no lo hacemos porque los amamos. Ay, es que nos quitan el sueño, nos sacan canas, nos hacen pasar malos momentos, nos hacen pasar momentos de vergüenza, de tristeza, de rabia, y quisiéramos nosotros, pero tomar las riendas y la justicia, y no lo hemos. Because we love them. Y esto es lo que pasó con Dios, con Israel, y lo que pasó con Dios y nosotros. ¿Cuántas veces nos hablaron del Evangelio y lo rechazamos? En el 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Yo fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. O sea, Dios nos quitó a nosotros el yugo del cuello que nos oprimía y puse delante de ellos la comida. Hermano, honestamente, ¿dónde estaríamos nosotros mañana si nosotros no fuéramos cristianos? ¿Dónde estaríamos nosotros el día de hoy si nosotros no le hubiéramos entregado nuestro corazón a Jesús? ¿Cómo fueran nuestras celebraciones de Thanksgiving? ¿Cómo fueran nuestras Navidades? ¿Cómo fueran nuestros años nuevos? ¿Cómo fueran nuestros cumpleaños? ¿Cómo fueran las celebraciones del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Niño? ¿Cómo fueran si nosotros no hubiéramos conocido a Jesús? Mire, el amor de Dios es un atributo divino, y ese es su distintivo. Esa es la credencial que Dios tiene para presentarse con la humanidad. Por eso es que cuando el apóstol San Juan en su evangelio escribe el capítulo 3, nos dice, porque de tal manera, ¿cómo? Exactamente. Y fíjese que fue tan grande, y es tan grande el amor de Dios por nosotros, que dio no sobras. Él no dio la mitad. Él no dio lo que tenía por ahí, como le llaman, un spare tire. Él no dio por ahí una llanta de repuesto. Dios dio a todo lo que tenía, a lo único que tenía, al único hijo que tenía, y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, el amor de Dios es su distintivo. El amor en Dios es su naturaleza, es su ADN, es su identificación. El amor de Dios es lo que, oiga esto, el amor de Dios es lo que lo movió a hacer a Él todo lo que hizo por nosotros para que no nos perdiéramos, y todo lo que sigue haciendo por nosotros para que no nos apartemos de Él. ¿Sabe usted que nosotros ya no nos podemos perder? Nosotros somos hijos de Dios. Hay una marca en nosotros. Tenemos en nosotros la muestra, las arras del Espíritu Santo, que son las garantías hasta el día de la redención. Le pertenecemos a Jesús. We belong to Him. We belong to God. Ya no nos podemos perder, pero sí nos podemos apartar, y no perdernos nosotros, sino perder todas las bendiciones que están preparadas para nosotros que somos sus hijos. Yo me recuerdo que hace muchos años, y se los he contado yo a ustedes, cuando uno de mis hijos, el mayor, Carlitos, decidió irse de la casa. Él tenía 16 años y tomó la decisión, y embelesado y probablemente contaminado y empalagado por palabras bonitas de algunos de sus amigos y de la mamá de uno de sus amigos, y que me dijo, papi, me dijo, yo me quiero ir de la casa. I want to try something else, quiero probar algo más, voy a ver qué hago. Y me dijo, me voy de la casa. Perfecto. Y se fue. No duró 3 meses afuera y regresó. Ahora, espérenme un segundito. ¿Por qué quiero decir esto? Porque lo que movió a Dios para poder nosotros, fíjese, acercarnos a Él, es regalarnos a su Hijo Jesús. Pero el amor de Dios, ¿qué mueve también? Mueve y que haga Él absolutamente todo para que nosotros no nos apartemos. Los hijos de Dios que se apartan no dejan de ser hijos de Dios. Lo que pierden son las bendiciones de Dios. ¿Cómo le explico esto? En el momento que mi hijo salió de la casa, yo llamé a un joven de aquí de la iglesia y le dije, a partir de ahora te adopto como mi hijo. Todo lo que yo le doy a mi hijo diario te pertenece a ti. Todo lo que es de escuela, de zapatos, de pantalones, de ropa, todo lo que tú llegues a necesitar, te lo voy yo a dar a ti, como que si lo estuviera dando a mi propio hijo. ¿Qué pasó? El muchacho lo agarró. Y cuando ya regresó mi hijo, le dije, discúlpame, le dije que ya regresó mi hijo, que Dios te bendiga. Le dije, ya no más, ¿verdad? Porque ya regresó mi hijo para acá. Ahora, ¿quién se perdió por 3 meses la bendición? El hijo original. Y eso es lo que algunas veces nosotros no entendemos. Acuérdense que la Biblia dice que el diablo, Satanás el diablo, vino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Entonces, por amor, Dios envió a su hijo para salvarnos. Miren qué lindo esto. Por amor, Dios envió a su hijo para perdonarnos nuestros pecados. Por amor, Dios, por el amor que Dios nos tuvo a nosotros, envió a su hijo para que nos diera la vida eterna. Por amor que Dios nos ha tenido a nosotros, nos ha salvado de la condenación eterna. Por amor, Dios nos ha aceptado a nosotros. ¿Cómo? Oiga esto. Tal y como éramos. Dios nos acepta a nosotros tal y como somos. ¿No se ha dado cuenta usted que para la mamá no hay niño feo? ¡Ay, mire, es un angelito! Y parece la mitad de un hígado el niño, ¿verdad? Todo prieto y todo. Pero para la mamá y para el papá es, ¡wow! Es el príncipe Harry, ¿verdad? Es Brad Pitt, es Mel Gibson. Y uno dice, ay, la señora tan ilusionada que está con su hijo, ¿verdad? Pero no, es que el niño no es bonito, es feíto, es verdad. Así que, pero Dios nos acepta a nosotros. Mire qué lindo. Dios nos acepta a nosotros. No importa qué tan sucios vengamos, no importa qué tan golpeados vengamos, no importa qué tantas cosas le hayamos hecho a él, no importa qué, si no le pregunta a usted como papá y como mamá, todas las cosas que nos han hecho a nosotros, a nuestros hijos. Y uno dice, mi hijo querido, me has hecho pasar unos momentos amargos en la vida, pero sabes, porque te amo, yo te tengo paciencia. Por amor, oiga esto, y esto es interesante. Creo que hay una figura más por ahí, se lo voy a poner. Mire esto. Por amor, Dios no nos ha pagado a nosotros como nosotros le hemos pagado a Él. That's pure love. Eso es puro amor. Dios no nos ha pagado a nosotros. Dice la Biblia, y allá en el libro de Lamentaciones dice que nosotros no hemos sido consumidos todavía por las misericordias. Eso es amor. Eso es amor. Cuando usted dice, la Biblia nos habla y nos explica, y muchas verdades que también están en la vida, es que el que ama da. Bueno, la canción de José José, el que ama, su vida la da. La gran diferencia entre el querer y amar, amar y querer. El que ama, su vida la da. Entonces, por eso, Dios nos amó y dio a su Hijo. Jesucristo nos amó y se entregó. Mire qué curioso esto. Y con esto voy a cerrar esta primera promesa. Dios nos amó y nos dio a su Hijo. Pero Jesucristo nos amó a nosotros y vino Él y se entregó. ¿Se recuerda usted en el caso aquel, por ejemplo, cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara, que le entregara a su hijo único que tenía, que era, bueno, eso, el único de la promesa, ¿no? Que era Isaac. Y le dice, mira, quiero que sacrifiques y que vayas al monte Moría y que me entregues a tu hijo, al único, al que amas. Y dice que subió al monte. Y estando allá, ya estaba preparado todo el sacrificio, estaba preparado la leña, estaba preparada la mesa, el altar del sacrificio y el cuchillo. A matar a su hijo iba Abraham cuando Dios le dijo, detente Abraham, ahora entiendo que me temes, ahora entiendo que me amas, por amor, y quiero que observe bien esto, hermano o amigos que están con nosotros en esta noche. No hay nadie en el mundo que le pueda a usted amar tanto como es Dios. No hay nadie en el mundo que se pueda entregar por usted como es Jesucristo. Y Dios no nos ha pagado a nosotros. Es que esto es hermosísimo. Por amor, Dios no nos ha pagado a nosotros de la forma como nosotros le hemos pagado a Él. Ahora, hay una promesa más. En el capítulo 13, versículo 14, hay una promesa de salvación. Y vayan preparándose porque ahorita vamos a empezar nosotros a amarrar bien, a tratar la manera de amalgamar estas ideas y estos conceptos. Hay una promesa de salvación. Oseas capítulo 13, versículo 14. Ahí donde estamos sentaditos, en total silencio, por favor. En total silencio. Capítulo 13, versículo 14. Vea lo que dice el Señor así. Capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. ¡Oh, muerte! ¡Oh, muerte! Yo seré tu muerte, dice Dios, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Póngame atención. Hay una promesa, además de la primera promesa, que es la primera promesa de amor que estamos viendo, la promesa de amor en el libro de Oseas, ahora está la promesa de salvación. Y quiero que me ponga atención, porque esto es, lo pensaba cada vez que escribía, que ponía las notas, que le cambiaba de tipo de letra, un poquito negro, una cosita por ahí amarilla para que resalte dentro del bosquejo que tengo. Apareció esto. Y por cierto, fíjese que el día lunes, y quiero agradecer enormemente a todos los estudiantes del seminario, el día lunes fue nuestra última clase de este semestre, terminamos ya este año 2018 la parte B del semestre y reiniciamos nosotros el lunes 28 de enero. Por cierto, estamos invitando a las personas que todavía han tenido enfrente de sus narices a un seminario, a un centro de preparación teológica y no han aprovechado la oportunidad de tener, de meterse pues al seminario para estudiar. Entonces, hay una promesa de salvación. Y aprendíamos nosotros porque había una palabra, Hades. En el griego, Hades es infierno. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra Seol. Las dos palabras, el Seol, que es el sepulcro donde van los muertos, es igual que el Hades, a donde van los muertos, que es el infierno. Ahora, vea esto. Platicábamos nosotros con los estudiantes, hablábamos esto, que hay 2.356 habitantes en la ciudad de Río Hondo. Y yo trataba la manera de ilustrarles esto. ¿Se imagina usted que yo, como pastor de la iglesia de Río Hondo, en Nazaret, el Señor me encarga y me dice, mira, tengo 2.356 habitantes. Tu trabajo es ganar a la mayor cantidad, o si se puede, a todos, para Cristo. Todos los que están acá no me conocen, todos los que están acá no saben quién soy yo, todos los que están acá no conocen la vida eterna, no han experimentado el perdón de pecados, todos los que están acá están condenados. Entonces, tu trabajo, Navarrito, es irte a Río Hondo y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y hacer todo lo posible porque de esa ciudad, en la eternidad, sea el pueblo que menos personas mande al infierno. Ok, nosotros acá somos 200.000 personas que vivimos en Bronzeville. Siempre, y lo digo y me da pena, me da vergüenza, porque hay algunas personas que lo han escuchado y me lo ponen por ahí un mensaje, de veras, pastor, me dice tanta gente y tan pocos evangélicos. ¿Sabe usted? Y esto es una pena, esto es una vergüenza. ¿Sabe usted que no habemos 20.000 evangélicos? ¿Sabe usted que no hay 20.000 personas que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, en el cielo? ¿Sabe usted que en esta ciudad no hay 20.000 personas que han experimentado la vida eterna, el perdón de pecados, la gracia salvadora de Dios? Y ese es trabajo nuestro. Esa es obligación de nosotros como iglesia. Yo le mencionaba a las personas que han venido a entrevistarme últimamente, los de Univisión, los de Televisión Azteca y de ABC News, y entré fuera de cámaras y todo esto, les he comentado, miren, discúlpeme, pero nosotros no somos ninguna agencia de beneficencia. Nosotros no somos la Cruz Roja, no somos UNICEF, no somos United Way, no somos Cáritas. Nosotros somos una iglesia. Y nuestra función aquí no es de dar de comida, no es vestir a los pobres, no es de ayudar a los necesitados. Nuestra función es predicar el Evangelio, llevar a Cristo a las personas, a los pies de Jesús, a las personas que no lo conocen. O sea, esa es nuestra función primordial. No es dar de comer, no es de poner chancletas, no es de regalar una almohada, no es de regalar un par de zapatos, no es dar un par de, tampoco, de unas chamarras o algunas otras accesorios o artículos. Eso no es, esto es plus. Entonces, de la mano del Seol, mire qué interesante esto. Si usted ve de nuevo el versículo 14, capítulo 13, de la mano del Seol, o como quien dice es esto. De la mano del infierno los redimiré. Yo mismo, dice Dios, yo me encargaré que no lleguen a las profundidades del Hades. Yo me encargaré que ellos no lleguen a las profundidades del infierno. Nos ha salvado. Aquí hay una promesa de salvación. Nos ha salvado de la muerte. Y no digo de que nosotros los que estamos acá algún día no vayamos a morir. No, discúlpeme. Algún día nosotros tendremos que morir como todos los seres humanos y como está establecido en la Biblia que dice y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, todos vamos a morir. Pero antes de morir, Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder conocer a Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dios, por medio de Cristo, nos ha salvado la muerte. Y eso, oiga esto, si me dan el sonido porque ya estoy empezando a terminar, por favor. Nos ha dado a nosotros la vida eterna, nos ha salvado la muerte, ¿para qué? Para que nosotros, que ya somos salvos, para que nosotros que no vamos a tocar el infierno, para que nosotros que no vamos a conocer la condenación eterna, que para que por medio de nosotros, otros no vayan ahí. Dios, no, oiga esto, Dios no nos ha salvado solamente para darnos un lugar o un sitio privilegiado en el cielo. Dios nos ha salvado también a nosotros por medio de otros. Yo les he contado tantas veces que yo soy producto de las agallas, del valor, del arroje, de la intrepidez de una jovencita de 16 años que me comentó a mí de Cristo, que me presentó el plan de salvación y que me presentó a mí el plan romano, el camino romano. Entonces Dios, oiga esto, Dios no nos ha salvado a nosotros para darnos un sitio de privilegio y que estemos en el cielo y que nos libremos y que allá nos riamos de los que aquí en la tierra van a estar siendo condenados y arrasados y martirizados. Dios nos ha salvado a nosotros por medio de otros para que nosotros podamos salvar a aquellos que todavía no le conocen. Y quiero mencionar esto. Usted y yo no podemos, yo lo voy a repetir, usted y yo no podemos olvidar a la persona que nos habló de Jesús. En esta semana, la hermana Diane puso una figurita ahí en el Facebook, en donde estaba el rostro del pastor, del predicador John MacArthur. Hermano, la razón por la que nosotros estamos aquí en la tierra es porque allá en el cielo no vamos a poder evangelizar. We can do in heaven what we must do here on earth. Lo primero que se me viene a la mente, y discúlpeme, lo primero que se me viene a mí a la mente cuando me encuentro con mi amigo José Camarillo es traerlo a los pies de Jesús e invitarlo a la iglesia. Si todos, son 18 iglesias que hemos nosotros establecido. Y no le voy a decir que fue el primero, el segundo, el tercero, los pastores a quienes se lo dije muy fuerte. Le dije, mira, cuando estuviste aquí en la hueste. Nunca. Ahora te veo que, y pastor, ayúdeme con esto, y pastor, ayúdeme con lo otro, y pastor, fíjese que ya tenemos 30, y pastor, fíjese que ya tenemos 40. Le digo, qué bueno, me alegra, qué bueno, que para eso tienes capacidad. No, eres muy, muy superdotado en esto. Es más, eres uno de los que yo creo que puedes hacer un gran ministerio. Pero ¿sabes una cosa? Que lo que estás haciendo ahorita en tu misión, Taño, que estuviste en esta iglesia, nunca trajiste a una persona a la iglesia. Nunca trajiste a una persona a los pies de Cristo. ¿De qué se trata? ¿Se trata de un ministerio evangelístico para ensanchar el reino de los cielos o un ministerio evangelístico para establecer mi propio imperio? Shame on us. Shame on us. Estoy preparando un sermón. No sé si es con el domingo cuando regrese o el siguiente domingo. Pero se los anuncié a los hermanos. Voy a ver, por ejemplo, las virtudes de un traidor. Es un sermón que estoy preparando por ahí. No lo he terminado porque me ha costado muchísimo. Pero hay otro sermón que estoy tratando la manera de preparar. Y no sé si será en la primera o segunda semana de diciembre. El título no me sale porque es muy largo. Por ejemplo, eso es lo que yo tengo escrito y lo voy a compactar. Lo que no voy a dejar de hacer cuando deje de ser pastor. ¿Y sabe usted qué es lo que no voy a dejar de hacer? Aunque ya no sea pastor, ganar almas. Esa es mi naturaleza. That's my credential. Ese es mi ADN. Aunque ya no sea pastor. Porque aquí en la tierra, para esto estoy yo acá. Porque allá en el cielo ya no podremos evangelizar. Usted y yo no podremos olvidar nunca a la persona que nos compartió a nosotros el Evangelio. Por favor, nunca olvide. Trate la manera de recordar quién fue la persona que a usted lo trajo a los pies de Jesús. Esa persona fue obediente con Dios. Esa persona fue maravillosa. Y yo quiero dar gracias, y como dijo aquel, ¿verdad?, en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? Quiero dar gracias por los predicadores que constantemente motivan e impulsan a sus iglesias a ganar almas para Cristo. Con esto cierro. Eso es todo. Uno nada más. Debemos dar gracias a Dios por las iglesias que invierten en la... Procure uno por semana. Uno cada 15 días. Uno al mes. Vaya pues, no lo quiero complicar tanto la vida. Uno al año pues. Ellos están esperando que les hablemos. Es nuestra obligación hacerlo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos traído a pesar del frío. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de estar delante de tu presencia de haberte alabado, de haberte bendecido y de haber escuchado estas lindas, lindas promesas que acabamos de aprender. Gracias porque con cuerdas de amor nos has atraído. Gracias, Señor, porque has alejado, has cerrado y con tu mano poderosa nos libraste del Seol, del Hades, del infierno. Y gracias porque pones en nuestro corazón la convicción de hacerlo con aquellas personas que todavía no te conocen. Padre, bendice esta noche. Oramos, Señor, porque sigas así, como lo has venido haciendo, bendiciendo nuestra iglesia de una forma espectacular. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Yo quiero decirle esto a usted. Tal vez no lo va a entender. Es más, yo tengo 37 años de ser cristiano y aún no lo entiendo. Pero quiero decirle esto. Dios a usted le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Hay tantas cosas que yo he visto. Hay tantas cosas de las cuales yo he vivido. Por las cosas que yo he pasado. Y he llegado a la conclusión que por amor a mí, Dios no ha permitido tantas cosas en contra de mi vida. Entregando su corazón a Jesús. Y no lo ha recibido como su Señor y su Salvador personal. Le voy a suplicar que repita conmigo esta oración. Adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale hacia Jesús. Adentro de su corazón, Señor Jesucristo, en esta noche, yo te entrego mi vida. Te entrego, Señor, mi alma. Y te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Levante su mano, usted que ha hecho esta oración. Levante su mano, por favor, una persona, alguien, levante su manita. Una persona que le entregue su corazón a Jesús. Alguien. Aquí tenemos, hermana Aurelia, aquí con José, por favor. Quiere Jesús. Tenía levantadito eso. Alguien más. Dios me le bendiga ahí atrás. Levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Gracias por esa llamada. Gracias por esta jovencita de esta iglesia que me refirió con Mr. White. Gracias, Señor, por la diligencia que nuestra iglesia ha tenido. Gracias por la visita del día de hoy. Gracias por mi encuentro con José. Gracias, Señor, por su vida. Gracias porque hay gozo en los cielos. Así lo dice tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.